Muy buenas, amigos todos. Una vez más estamos en estas lecciones sobre la Biblia y estamos pues viendo al profeta o examinando al profeta Jeremías. Y veíamos en la lección anterior, programa anterior, sobre la llamada de Dios al profeta Jeremías en el capítulo primero, una llamada que decíamos y allí veíamos que era para arrancar y arrasar, destruir y demoler, edificar y plantar. Y decíamos, y ahora veremos ya a partir del capítulo segundo, cómo lo principal que quería, claro, era edificar y plantar, porque Dios quiere lo positivo. Pero empezaba recordando la historia de Israel y viendo que el pueblo no ha sabido guardar la alianza que había hecho con Dios, sobre todo en el desierto, cuando venía con Moisés, entonces tendrá que comenzar por destruir y demoler. Y esta era la idea que había quedado en la historia del pueblo de Israel. Siempre quedaba pues con algo importante de cada personaje. Y de este personaje, Jeremías, pues había quedado como este sentido de fortaleza, de destruir, pero para el bien, claro. Y es curioso lo que nos dice en el segundo libro de los Macabeos, allá en el último capítulo, el capítulo 15, de cómo Judas Macabeo, pues para incitar a la guerra a los suyos, no solamente pues les incitaba, diríamos, dándoles espadas y escudos, lanzas, sino sobre todo con las palabras de aliento. Y al decirles las palabras de aliento, nos va contando allá por el versículo 12 de su último capítulo, cómo él les enseñó o les dijo, les alentó con un sueño que había tenido. Y había tenido un sueño de un antiguo sumo sacerdote, Onías, un hombre a quien veneraban todos, antiguo, pues que le extendía las manos y rezaba por toda la comunidad, pero que de igual manera se presentó ante Judas Macabeo, pues un personaje extraordinario por su ancianidad y su dignidad, envuelto en un halo de majestad maravillosa. Y entonces Onías, aquel sacerdote antiguo, conocido, en fin, que había muerto pues no hacía mucho tiempo, pues extendió la mano y dijo: este es Jeremías, el profeta de Dios, que ama a sus hermanos e intercede continuamente por el pueblo y la santa ciudad. Y entonces Jeremías extendió la mano derecha y entregó a Judas una espada de oro, mientras decía: toma la santa espada donde Dios, con la que destruirás a los enemigos. Y claro, con aquellas palabras de Judas contando todo esto y con la protección de Dios, pero a través de estos personajes que habían quedado en la historia pues tan importantes como Jeremías, entonces emprendieron la batalla con lealtad. Para esto había venido Jeremías, para enseñar al pueblo, como ahora les iba a enseñar en el capítulo segundo, que es muy interesante, ya de las primeras predicaciones, cómo Dios tiene un cariño muy grande. Dios es como una persona viviente que está con nosotros, que no es algo alejado como los ídolos, sino es alguien que nos ama, que hace tratos con nosotros, que hace alianza con nosotros. Y entonces le empieza a recordar el cariño que habían tenido los mismos israelitas para con Dios, o por lo menos la fidelidad que habían guardado en el desierto, que era como una fidelidad expresando el sentido de la esposa con el esposo, como al principio, antes de marcharse con otros y haber dejado a ese esposo tan tierno, tan, en fin, con tantos valores. Antes de dejarle, pues había sido pues verdaderamente fiel a Dios en el desierto, cuando estaban en el desierto con Moisés, aunque en realidad si vamos a atenernos a lo que dicen algunos, por ejemplo, en algunos salmos, en algunos libros del Antiguo Testamento, pues hubo también sus infidelidades grandes en el desierto. Pero comparado, todo es comparable. Y comparado parece como una maravilla, cuando en el desierto pues iban fieles al Señor, pero ahora ya no. Pues bien, antes de leer ya este segundo capítulo de Jeremías, vamos a recordar todavía esa llamada de Dios, esa llamada de Dios dentro de su corazón, para que también nosotros sintamos dentro de nuestro corazón que Dios nos llama para hacer algo grande, y le digamos: tú me llamas, Señor, y me quieres mandar a llevar tu palabra por tierra y por mar, pero yo no podré anunciar tu verdad porque soy como un niño que no sabe hablar.
Pensaba yo en ti, no habías nacido y ya eras profeta, no habías nacido y te consagré.
Todos somos como niños ante Dios. Ojalá seamos niños y dejemos actuar a Dios, como Jeremías permitió que Dios actuase en él e hizo maravillas.
Que no sabe hablar, no sientas tristeza, no temas al mundo, pues siempre en la lucha contigo estaré.
Jeremías pasó muchas desgracias, ya iremos viendo en el libro, sobre todo, vimos algo en general, veremos, pero todo eso sería cuando uno acepta la palabra de Dios, acepta el mensaje de Dios y le deja actuar a Dios, vendrá luego la paz y la grandeza eterna, sobre todo.
Tú serás mi antorcha radiante, que lleve a los hombres la luz. Serás mi profeta, que hable a las gentes y lleve en los labios palabras de amor.
Ojalá nosotros, oyendo estas palabras del profeta, nos animemos también a ser portadores de la luz de Dios, esa luz que brilla nuestra alma y que debe brillar también para los demás.
Yo te doy poder sobre el mundo, poder sobre toda nación. Estirpa y destruye, prepara la siembra y planta en los hombres semillas de amor.
Pues en este capítulo segundo encontramos quizá el primer discurso que Jeremías dirige al pueblo. Y este discurso que aparece el pueblo como personificado. En primer lugar empieza: el Señor me dirigió la palabra. Ve, grita, que lo oiga Jerusalén. Claro, Jerusalén es como una personificación del pueblo. Que lo oiga Jerusalén quiere decir todo el pueblo. El pueblo de Israel, así dice el Señor: recuerdo tu cariño de joven, tu amor de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierra yerma. Israel era sagrada para el Señor, primicia de su cosecha. Quien osaba comer de ella lo pagaba, la desgracia caía sobre él, oráculo del Señor. Escuchad la palabra del Señor, casa de Jacob, tribus todas de Israel. Así dice el Señor, ¿qué delito encontraron en mí vuestros padres para alejarse de mí? Siguieron tras vaciedades y se quedaron vacíos. En vez de preguntar, ¿dónde está el Señor? El que nos sacó de Egipto y nos condujo por el desierto, por estepas y barrancos, tierra sedienta y sombría, tierra que nadie atraviesa, que ninguno habita. Yo os conduje a un país de huertos para que comieseis sus frutos sabrosos, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, hicisteis abominable mi heredad. Bueno, he leído todo esto seguido para que se vayan comprendiendo cuál es la mentalidad que está aquí diciendo el profeta, que es una mentalidad que pasa, o una realidad que suele pasar muchas veces, constantemente, entre nosotros también. Hay personas que cuando son pobres, digo algunos, porque otros ni pobres siquiera se acercan a Dios, pero cuando son pobres y les faltan muchas cosas, acuden a Dios y parece que son fieles a Dios, pero cuando ya tienen la abundancia, más o menos abundancia, entonces ya se apartan de Dios. Recordamos aquello que decía Jesús, no se puede servir a dos señores. A dos señores quiere decir a Dios y al dinero. Porque cuando están en la abundancia, entonces no es que se sirven del dinero para adorar a Dios, sino que adoran a ese dinero. Y es lo que les pasó a los israelitas. Mientras estaban en el desierto, sí, bueno, faltaban a veces muchas cosas de los compromisos con Dios, pero al fin y al cabo seguían los contratos, la alianza que habían hecho en el Sinaí con Moisés. Pero cuando llegaron ya a la tierra prometida, cuando tomaron posesión de ese don de la tierra, entonces abandonaron a Dios para ir tras los ídolos sin que existiese pues una razón aceptable. Porque dice, lo curioso es que dice que esto no había pasado ni siquiera entre los paganos, que parece que la única explicación posible es como una especie de tendencia innata hacia la idolatría, empecinada y carente de juicio, que no se aviene a razones y no se da cuenta de esta gravedad. Entonces el profeta se va a preguntar, sin embargo, si no sería posible todavía una conversión extrema, y lo trata desarrollando la comparación de una esposa adúltera, y esto para que vayan entendiendo luego lo que se está diciendo y después. Por ejemplo, siempre se ha tratado, aquí está tratando el profeta, con el ejemplo que había tratado ya varios años antes el profeta Oseas, que aquí en la Biblia siempre se pone el primero Isaías, el segundo Jeremías, no porque sean en un orden cronológico, sino por importancia, quizá por la importancia de los escritos. Pero el profeta Oseas había tratado ya de esta imagen de que el pueblo con Dios es como un matrimonio. El pueblo es como la esposa que se une al esposo, a ese Dios grandioso y al mismo tiempo lleno de amor, que quiere ser honrado y busca el bien de esa esposa. Y entonces, alguna vez había esposas adúlteras, es decir, que se marchaban del esposo. Y la ley prohibía al primer marido volver a tomar a su mujer arrepentida, en el caso de que lo hubiera abandonado para casarse con otro. Pero Dios estaría dispuesto a restablecer las relaciones con su pueblo. Por lo tanto, va más allá de cualquier norma o de cualquier regla. Ha dicho también que Israel es como una planta sagrada, como la primicia de la cosecha, porque las primicias de las cosechas eran sagradas porque se consagraban a Dios. Y entonces nadie las podía comer sin estar autorizado, porque cometería sacrilegio, es decir, y eso era castigado. Pues algo así está diciendo, que Israel era la elección de Dios, la primicia entre los pueblos, y sin embargo se ha alejado. ¿Y quién tiene la culpa? bueno, el que se aleja, claro, tiene la culpa, pero sobre todo aquellos que debían enseñar al pueblo. Y por eso a partir del versículo 8 va a decir de los sacerdotes, los doctores, los pastores, los profetas. Dice, los sacerdotes no preguntaban dónde está el Señor, los doctores de la ley no me reconocían, los pastores se rebelaban contra mí, los profetas profetizaban en nombre de Baal, siguiendo a dioses que de nada sirven. Y alguno dirá, pero bueno, los profetas no eran buenos. Claro, había profetas buenos y había profetas falsos. De esto hemos hablado muchas veces, porque había profetas que iban contra Dios. Entonces lo que va a decirle, por eso vuelvo a pleitear con vosotros y con vuestros nietos, pleitaré, oráculo del Señor. Es algo así como que les incita a que pudieran orar y poderle decir, Señor, tú buscas mi amor, Señor, tú quieres mi amistad, aunque yo me aleje de ti, tú me esperas, Señor. Pueblo de Israel no le esperaba así de esa manera a Dios. Se había apartado de Dios, pero por otras atracciones materiales, por los falsos ídolos. Y entonces ahora aquí es cuando el profeta, diríamos, de parte de Dios, se pone perplejo porque han cambiado a Dios, que es algo maravilloso, por otras cosas que no vale la pena, porque claro, si lo hubieran cambiado a Dios por algo que verdaderamente se pudiera comparar, y por eso, pues dice desde el versículo 10 al 13, navegad hasta las costas de Chipre y mirad, despachad gente a Kadar y observad atentamente, ¿ha sucedido algo semejante? Cambia un pueblo de Dios, y eso que no es Dios, pues mi pueblo cambió su gloria por el que no sirve. Espantaos cielos de ello, horrorizaos y pasmaos, oráculo del Señor, porque dos maldades ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se cavaron aljibes, aljibes agrietados que no retienen el agua. Y claro, es algo diríamos espantoso, y por eso pues el profeta, que además de ser un hombre de Dios, pues es artista, en el sentido de que sabe hablar bien literariamente, escribir literariamente, empieza a decir, hablando de vayan a las islas lejanas, a lugares lejanos, comparen si quieren, a ver si algún pueblo ha habido así tan malvado como este de Israel. Porque alguno a cambia de dioses, es que no vemos a pueblos que cambien de dioses, y eso que no son dioses. Pues Israel, que ha conocido la gloria de Dios, la gloria es la grandeza de este su Dios, lo ha cambiado por algo que no vale la pena. Y entonces pone la comparación, como para los israelitas era muy importante todo lo del agua. Venían de un desierto, habían ido a otra patria donde no había mucho agua, tampoco había agua. Entonces, claro, tenían que hacer pues aljibes, es decir, como una especie de en la roca, pues hacer depósitos para el agua, y aún así eran rocas que no eran verdaderas rocas, sino que se marchaba el agua y tenían que poner algo de cal de alguna manera, y aún así se agrietaba y se marchaba el agua. Y entonces habían dejado el río, el agua verdadera de Dios, que es agua viva. Agua viva significa agua corriente de la buena, por aljibes, depósitos, y además depósitos malos, que ni contienen el agua, y cuando ya lo van a beber, pues a lo mejor o no está, o si está, pues está medio dañada. Y ahora el profeta va a entrar un poco como si fuese en política. Alguno diría que se mete en política, pero es plenamente religión, y va a censurar al rey. Y esto es algo característico de Jeremías en todo su tratado, en todo lo que él va hablando. Mucho hay de esto, en que censura cómo el rey, y los que están con el rey, claro, quieren aliarse con uno o con otro según les parezca que es lo mejor, o con los egipcios o con los asirios, y entonces están haciendo pactos, y esto es lo que censura. Pero bueno, nuestro pueblo no es el pueblo de Dios, y si es el pueblo de Dios, tiene que dejarse de estos pactos materiales, de ir con uno o con otro, porque si va con uno, entonces el otro vendrá en pugna contra nosotros, sino quedar libres de todos, diríamos independiente en cuanto a lo militar, para estar siempre con Dios, para ser súbditos con Dios. Pero claro, para ser súbditos con Dios, las costumbres, la moralidad, tiene que ser como lo quiere Dios, claro. Es decir, que todo tiene que ir según como era lo antiguo, cuando la alianza se hizo con Moisés en el Sinaí, y como empezaron los israelitas a no tener pacto con ningún pueblo, porque ellos se basaban en que Dios era su rey. Y bueno, algo de esto, así con esta introducción, podemos un poco entender todo lo que viene después. Dice, ¿era Israel un esclavo o un nacido en esclavitud? Pues ¿cómo se ha vuelto presa de leones que rugen contra él con gran estruendo? Arrasaron su tierra, incendiaron sus poblados hasta dejarlos deshabitados. Incluso gente de Menfis y Tafnes te raparon la coronilla. ¿No te ha sucedido todo eso por haber abandonado al Señor tu Dios? ¿Y ahora qué buscabas rumbo a Egipto? ¿Beber agua del Nilo? ¿Qué buscabas rumbo a Siria? ¿Beber agua del Éufrates? Es decir, como una especie de medio irónico aquí, ¿no? Es decir, si van unos a Egipto, ¿a qué van a beber agua del Nilo? No van a beber agua del Nilo, van a hacer un pacto. Y si van otros a Siria, ¿a qué van a beber agua del otro río de allí? No, van a hacer algo de pacto, van a la política. Bueno, pues dice, tu maldad te escarmienta, tu apostasía te enseña. Mira y aprende que es malo y amargo abandonar al Señor tu Dios sin sentir miedo, oráculo del Señor de los ejércitos. Desde antiguo has roto el yugo y hecho saltar las correas diciendo, no quiero servir en cualquier colina alta, bajo cualquier árbol frondoso te acostabas y te prostituías. Yo te planté vid selecta de cepas legítimas y tú te volviste espino, cepa borde. Por más que te laves con sosa y lejía abundante, me queda presente la mancha de tu culpa, oráculo del Señor. Así que todos estos pactos políticos, pues son mancha, pecado, contra la providencia de Dios, por lo menos a estos israelitas. Es decir, cada cosa en su momento. No pongamos cosas externas a nosotros ni apliquemos. Lo que sí hay que aplicar es que hay que ser de Dios y hay que seguir los pactos y las alianzas hechas con Dios, en particular una persona particular, un grupo, una nación. Es decir, cuando uno hace un pacto con Dios, hay que seguirlo. Y claro, si Israel confesase al menos que es culpable, pero lo que peor diríamos le sabe a Jeremías, le sabe a Dios, es que encima Israel reconozca que es inocente. Y por eso desde el versículo 23 dirá: ¿cómo te atreves a decir no me he contaminado, no he seguido a los ídolos? Y entonces les empieza a explicar, bueno, no vamos a ir leyendo frase por frase porque entonces estaríamos muchos, demasiados programas viendo cosas que son interesantes leyéndolas, y entonces empieza a descubrirle pues cuántas cosas ha hecho mal Israel, que ha sido rebelde. Y bueno, ha hecho cosas contra Dios que no lo hacen los jóvenes por otras cosas. Dice: ¿acaso olvida una joven sus joyas, una novia su cinturón? Pues mi pueblo me tiene olvidado un sinfín de días. ¡Qué bien te sabes el camino de tu amor!, etcétera. Y luego lo peor de todo pues es que dice, y encima dice: soy inocente, su ira no me alcanzará, pues yo te juzgaré por haber dicho que no has pecado. Entonces le va a decir que Dios le va a castigar, o va a haber el castigo que uno sí mismo se impone por el pecado. Y entonces pues le dice de una manera diríamos política lo mismo de que antes les he dicho de Egipto y de Siria, pues Egipto te dejará plantada como te dejó a Siria. Es decir, es que en aquel tiempo a Siria, que había sido pues había estado unida a Israel, o Israel unida a Siria, le había dejado, y entonces ahora querían unirse con Egipto, y les dice el profeta: todo va a ser igual, también de allí saldrás con las manos en la cabeza, porque el Señor ha rechazado la base de tu confianza. Ese es el final de este capítulo segundo, en que se pone como negar la culpa es agravante, porque si todavía uno que ha faltado le pide perdón a Dios, pues todavía merecerá el perdón. Pero negar la culpa pues es todavía como un segundo pecado, porque es quedar en ese pecado. Nosotros, amigos, en este momento en que vemos cómo Dios puede rechazar la base de la confianza de uno, pongamos nuestra confianza en el Señor y le digamos: confío en ti, de ti me fié y andaré tus pasos desde la fe.
Confío en ti, de ti me fié, no andaré tus pasos si no es desde la fe. Justo he de vivir si en ti confié, dame Dios tu espíritu, dame tú la fe. Confío en ti, de ti me fié, no andaré tus pasos si no es desde la fe. Justo he de vivir si en ti confié.
Como en el antiguo pueblo de Israelita, también nosotros hemos hecho contratos con Dios. Todo sacramento es un contrato con Dios, una alianza con Dios. Tenemos que ser fieles porque Dios se fía, y queremos que nosotros nos fiemos de Dios. Tenemos que fiarnos de Él. Es difícil la providencia, sentir la providencia de Dios, pero tenemos que fiarnos de Dios y seguir en este paso siempre con Dios. El próximo día seguiremos en el capítulo 3. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
Andaré tus pasos, si no es desde